Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 31. Salmos capítulos 17 y 18. Escrito por Aviva Nuestros Corazones, leído por Débora Cázares de Rivera. Salmo 17. Bajo la sombra de tus alas. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Versículo 1. Este salmo es esencialmente una oración de protección. Como señala la Biblia de Estudio MacArthur, es una súplica profundamente personal y urgente, elevada desde un contexto de injusticia y aflicción. David comparece ante Dios como si estuviera presentando su defensa en un tribunal celestial. Usa términos legales como causa justa, vindicación, juicio, y clama no como alguien sin pecado absoluto, sino como un creyente íntegro y sincero, cuya confianza está puesta en la justicia de su Dios. Desde el inicio vemos a un hombre que no pretende aparentar valentía. David no esconde su angustia, no minimiza sus temores ni reprime su clamor. Su oración no es de labios engañosos, sino que proviene de un corazón íntegro, probado y examinado por Dios. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. Versículo 8. Esta súplica expresa una de las imágenes más tiernas y poderosas en los Salmos. Ser la niña de sus ojos del Señor implica un cuidado especial, como el órgano más delicado y protegido del cuerpo humano. David recurre a esta metáfora para hablar de su valor ante los ojos de Dios. Al mismo tiempo, la imagen de la sombra de tus alas evoca un ave que protege con celo a sus polluelos, cubriéndolos con su propio cuerpo ante el peligro. Es una escena que combina amor paternal, intimidad, abrigo y seguridad. Pero este salmo no solo muestra ternura, también presenta a Dios como el guerrero divino, poderoso y justo. En los versículos 13 y 14a, David clama: Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo. Con tu espada libra mi alma del impío, líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor. Aquí el lenguaje cambia del refugio al campo de batalla. Dios no es solo refugio tierno, también es defensor fuerte. Como indica Douglas Moo al explicar el carácter del Dios justo en Romanos, la justicia de Dios es tanto salvadora como retributiva. David apela a ese Dios que examina, protege y también pelea por los suyos. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Versículo 15. Este verso final cierra el salmo con una nota escatológica. David no se conforma con la liberación temporal o la justicia terrenal. Su anhelo más profundo es ver el rostro de Dios, experimentar su presencia plena y ser saciado de ella. Este versículo ha sido entendido por muchos intérpretes como una anticipación del gozo eterno, la esperanza de la resurrección y de una comunión perfecta con el Señor. Salmo 18. Dios oye el clamor de su siervo y se levanta en su favor. Este es uno de los salmos más largos del libro y también uno de los más intensos emocional y teológicamente. Tiene un encabezado claro. Salmo de David, el día que el Señor lo libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Lo que nos da un contexto inmediato. Es un himno de victoria y agradecimiento que refleja el corazón de un hombre que fue perseguido, humillado y casi destruido, pero fue rescatado y restaurado por Dios. Es también registrado casi literalmente en 2 de Samuel capítulo 22, lo que confirma su importancia histórica y teológica. David reflexiona sobre la fidelidad de Dios no solo con gratitud, sino con adoración y poesía. Es un himno que revela tanto el corazón de un hombre que conoce a Dios como el carácter de un Dios que pelea por su pueblo. El clamor que Dios oye. El versículo 6 es uno clave en este salmo. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Aquí vemos a un Dios cercano. No se queda impasible. David no ora al vacío. Su clamor sube y Dios actúa. Este versículo es clave para todo el salmo, pues marca el giro de la angustia a la intervención divina. En nuestra vida diaria, este es un recordatorio de que Dios no es sordo a nuestra aflicción. Él escucha y responde con poder. Esta es una confesión poderosa. David no recurre a su ejército ni a su astucia, sino al Señor. Y Dios no es indiferente. Él oye, responde y actúa. Aquí vemos la cercanía del Señor. No es un Dios lejano, sino uno que responde al clamor de sus hijos. MacArthur resalta que este versículo marca un punto de inflexión, el clamor humano que activa la intervención divina. Esta es la teología de la oración como dependencia total. La respuesta divina, teofanías de poder. A partir del versículo 7 y hasta el versículo 15, vemos una de las descripciones más impactantes de Dios actuando en favor de su pueblo. Se despliega una imagen poética de una teofanía. Truenos, relámpagos, fuego, temblores. No es una escena literal, sino simbólica, que comunica que Dios se levanta con poder celestial cuando su Hijo clama. Lo que sigue a este clamor es una de las descripciones más impactantes del poder de Dios. Vemos imágenes de terremoto, humo, fuego, nubes oscuras, rayos, truenos y granizo. Son teofanías, es decir, manifestaciones visibles de Dios que revelan que Dios no solo escucha, actúa poderosamente a favor de los suyos. Estas imágenes no son solo poéticas, sino reveladoras. Cuando su pueblo clama, Dios se levanta como guerrero divino. Mu comenta que este tipo de lenguaje, aún en su simbolismo, comunica la realidad espiritual de un Dios soberano que no es pasivo ante la opresión. El Salmo 18 nos muestra que el mismo Dios que está cercano en la angustia es también el Dios poderoso que domina sobre la naturaleza y sobre las naciones. Es refugio y guerrero, consuelo y juez. El rescate y la intimidad. Aunque está cargado de lenguaje épico y poderoso, este salmo es profundamente íntimo. David utiliza frases como "Te amo, Señor, fortaleza mía, mi escudo, mi baluarte, mi roca en quien me refugio. Me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí". No es una alabanza generalizada, es una alabanza que nace de la experiencia vivida. David no habla sobre Dios en abstracto, habla de aquel que lo salvó, lo sostuvo y lo amó. David reconoce que la intervención de Dios fue movida no por mérito propio, sino por la gracia y deleite del Señor. Este es un momento de intimidad y afecto divino. La acción de Dios no es solo violenta contra los enemigos, sino tierna hacia su siervo. Aquí se entrelazan la justicia y la misericordia. Y aquí se conecta con una observación importante. David no solo invoca a Dios en la angustia, sino que lo exalta cuando Dios responde. Muchas veces somos rápidas para clamar, pero lentas para agradecer. David no se olvidó de su Señor cuando la tormenta pasó. Lo glorificó aún más. Dios capacita a su siervo. En esta sección, David no solo agradece el rescate, sino que reconoce que Dios es quien lo ha capacitado para la batalla y la obediencia. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Versículo 36. El poder que lo sostuvo no fue propio. Fue Dios quien le entrenó las manos para la guerra y lo hizo avanzar sin caer. Aquí vemos una aplicación poderosa para nosotras. no solo somos sostenidas, sino también fortalecidas para vivir con fidelidad. Recuerda, Dios oye tu clamor. Él es poderoso, cercano y fiel. Cuando todo tiemble a tu alrededor, puedes correr a tu roca, tu castillo, tu escudo. Y cuando Él te libere, haz de tu alabanza una respuesta tan gloriosa como tu oración fue urgente. Para meditar, ¿qué tan consciente eres de tu necesidad de que Dios te examine y te pruebe? ¿Buscas refugio a la sombra de sus alas cuando el peligro se acerca? ¿O tiendes a buscar otras fuentes de seguridad? ¿Puedes recordar una situación en la que clamaste a Dios como David? ¿Cómo respondió él? ¿Qué aspectos del carácter de Dios, fortaleza, castillo, escudo, roca, necesitas recordar hoy? Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.